OPMás Vitoria.
Estar informado.
1:06, estás en COPE más Vitoria, en el 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días. Saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Bueno, pues abordando ya de nuevo otro fin de semana, ¿verdad? Se nos van las semanas rapidísimo. Nos ponemos ya en el 21, fíjate, 21 de abril, que parece que acaba de comenzar. Y estamos a las puertas ya de una semana especial aquí en nuestro territorio a la vez, en la semana que dará paso a San Prudencio y a su víspera, el 27... y el 28 de abril la celebración de San Prudencio, por supuesto, seguidito, enseguida con el 1 de mayo la de Nuestra Señora de Estíbaliz, ¿eh? Así que quizá una semana la que viene un poquito más corta para muchos, que enlazarán con el lunes siguiente, 1 de mayo, Día del Trabajador. Bueno, no nos adelantemos, tenemos todavía que acabar esta semana, tenemos cosas para compartir. Nos vamos a ir a la literatura con un periodista que visitaba el País Vasco hace poquito, con quien podíamos hablar, y también vamos a ver cómo está el tiempo y los avisos en el tráfico al ayuntamiento. Sala de pantallas, Mónica, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, únicamente informar de la ocupación del carril derecho sentido norte en la calle Elvira Zulueta 4 y recordar que continúa el estrechamiento de calzada en el carril de acceso a la calle Zumavide sentido Armentia desde la rotonda con el caserío. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, de nuevo hemos tenido esas brumas matinales, ¿eh? Los cielos después han quedado poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, y por la tarde aumento de la nubosidad hasta quedar nuboso con nubes de evolución. Chubascos débiles durante la tarde-noche, localmente moderados y tormentosos. Posibilidad de granizo incluso para esta tarde-noche. La lluvia está muy esperada, sabes que en los embalses alaveses tenemos esa necesidad, ¿verdad?, de que llueva, porque abril está siendo un mes bastante seco para lo que suele ser habitualmente. El viento hoy se fijará de componente sur con intervalos moderados. En áreas de tormenta las rachas de viento pueden ser fuertes o muy fuertes, ¿eh? Ten cuidado también si vas a ir a algunas de estas áreas, si vas a encontrarte allí, y temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso. Fíjate, vamos a llegar a unos 23 grados más o menos y tenemos ya 20 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
Nuestro siguiente invitado pienso que representa lo que la mayoría de periodistas creen cuando estudian la carrera, que saldrán después al mundo para poder contar todo lo que es cierto y está contrastado, le moleste a quien le moleste, porque ha de primar la verdad, transparencia, etc. Jesús Tintora sigue con ese lema por bandera y nos presenta su último trabajo literario, su cuarto libro ya, titulado No quieren que lo sepas, de Editorial Espasa. El reconocido presentador de programas de radio y televisión nos ofrece una oportunidad de conocer y comprender cuál es el papel de los poderosos, porque cada vez hay más desigualdad con los que lo están pasando mal económicamente, que son muchísimos ciudadanos, ¿eh? Y él repasa los negocios de la guerra, de la banca y también el papel de los medios de comunicación. Es un placer de verdad recibir en COPE Euskadi a Jesús Tintora. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Jesús. Encantado de la invitación y muchas gracias.
Es un placer recibirte, de verdad, ¿eh? Eres una cara muy entrañable para todos nosotros, los compañeros de profesión y estoy segura que para todos los oyentes. Bueno, pues un libro, Jesús, que yo creo que es muy interesante, pues eso, para todos en general y para nosotros, para los compañeros de profesión, que nos puede llevar a una reflexión también, a una reflexión y a estar incómodos, ¿no? Porque a veces lo que creemos no es lo que luego sentimos que podemos hacer.
Sí, bueno, antes de nada, ya aprovecho que estoy en COPE porque es la primera vez que entro en COPE después del fallecimiento de Juan Pedro Colmenarejo, que trabajó muchos años en la emisora, que fue maestro mío en la Universidad de Navarra, el primer profesor de radio que tengo me acaba de venir ahora mismo el recuerdo y me apetece, no sé, rendir un pequeño homenaje aprovechando esta primera entrevista en COPE después de después de eso.
Te agradecemos, luego, pues, te agradecemos sí, ese mensaje, ese recuerdo para Juan Pablo.
Porque acabo de terminar la entrevista, empiezo otra en COPE y me acuerdo de Juan Pedro Aramo, y Juan Pablo, perdón, y sí, por eso me apetece recordarlo al Palmera.
Muchas gracias.
Dicho esto, a ver, el libro pues pretende ser un libro que cuente lo que está ocurriendo. No se casa con nadie y vivimos un momento en el cual es que es cierto que estamos en una situación complicada, para el ciudadano medio un encarecimiento del coste de la vida, un cierto disgusto o malestar con la política de la que se espera más para resolver los problemas, y una situación también económica internacional muy complicada, con una guerra, con una invasión de Ucrania, venimos de una pandemia. Pero sí que es cierto que el libro tiene la vocación de adentrarse en quiénes son los que realmente tienen la sartén por el mango, ¿no? Quiénes son los que mandan y qué es lo que hace que tengamos una sociedad donde cada vez hay más ámbitos de un poder con más privilegios y el ciudadano medio afrontando situaciones más delicadas. Esa es la vocación.
Ya, pero no es fácil, ¿eh? Es lo que te digo, Jesús, que nos puede llevar incluso a un dilema, decir, fíjate lo que creemos y al final lo que hacemos, ¿no? Y luego, por parte de los ciudadanos, yo estos días atrás miraba tu libro, todos los temas que vas tocando, y pensaba, pero si es que Jesús tiene razón, estamos viviendo con mayor precariedad, pasándolo mal, ¿por qué no protestamos más? ¿Qué nos está pasando, Jesús? Estamos como aletargados, ¿por qué no estamos saliendo a la calle? Y además nos lo preguntan mucho, ¿eh? ¿A qué estamos esperando? ¿Qué ocurre?
Madre, de entrada, el libro tiene una vocación de denuncia en las ciudades, que es cierto que ya viene de atrás. Hay de todo, ¿eh? Como en todas las parcelas de la vida. Bueno, malo e irregular. Hay cosas muy buenas, pero hay otras sí que es cierto que te llevan a la reflexión de por qué, por ejemplo, importantes empresas energéticas, eléctricas, la banca, pues están ganando cada vez más, sí. ¿Por qué el ciudadano está pagando cada vez más los recibos? ¿O por qué se afrontan situaciones de... Todos sabemos, mucha gente que nos está viendo sabe lo que es tener al nieto al que le tiene que prestar una ayuda, o al hijo que le tiene que ayudar, porque para llegar a fin de mes es muy complicado, ya no te digo para emanciparse. O sea,
no,
es un país donde alguien puede tener dos carreras, saber dos idiomas y vivir en la precariedad, o no tener trabajo, tener que ir a España, y a lo mejor luego alguno llega a ser un alto dirigente político y no ha cotizado a la seguridad social fuera de la puerta de su vida, ¿no?
Yeah.
Pues esto es lo que cuenta el libro. ¿Por qué? O sea, ese contraste entre los clientelismos, los oligopolios, esa política a veces demasiado basada en la guerra interna del partido para ascender, sí, y el ciudadano que queda por debajo y que realmente a veces no sabe quién tiene la sartén por el mango, quién mueve los hilos.
Yeah.
Y sí, hay un periodismo de denuncia para que la gente tome nota. A mí no me gusta llamar a la movilización a nadie, que la gente, eso sí, conozca lo que hay, que tenga un sentido crítico, gobierne quien gobierne y que luego decida en cada momento lo que hace.
Sí, lo que pasa es que parece eso, ¿verdad?, que lo sufrimos y que no nos expresamos o no sé qué es lo que ocurre, pero por lo menos que estemos informados. De todas formas, hay una sensación, eso decías tú, hay un pensamiento ya de desencanto que ha llevado a escuchar en la calle que la política parece una especie de circo de teatro, ¿no? Y parece que además los poderosos, los intocables, no sé si decirte, Jesús, que parece que se ríen de los demás, pero parece que nos verán como los muñequitos que trabajan y soportan para que funcionen sus vidas, que están a otro nivel.
Bueno, de entrada la política es muy necesaria, ¿eh? Y en una democracia la política hay que ejercerla, y claro que hay políticos buenos, y si la política no la hacen los políticos que elija el pueblo, aunque luego probablemente muchas veces hacen menos de lo que habían prometido, si no la hacen ellos la van a hacer otros, incluso algunos la hacen casi.
Eso es.
La política es necesaria. Sí que es cierto que se presta últimamente cada vez más a una excesiva carga de postureo, de marketing político, de mucha política de las declaraciones o periodismo de dichos más que de hechos, y eso es lo que hay que, eso es lo que se denuncia en el libro: demasiado marketing, gestión incluso por parte de políticos que no tienen experiencia en muchos casos, que a lo mejor no han ocupado un cargo que les haga ser merecedores de llegar a unas cotas de poder determinadas. Yo reivindico mucho la cultura del esfuerzo.
Sí, sí.
Yo vengo de un pueblecito donde desde muy joven tomé surgió mi padre, y al mismo tiempo me resultaban las mejores notas. Entonces, los veranos se pasaban en la granja o bajaban a mano de albañil a mi abuelo o en el campo. Reivindico muchísimo la cultura del esfuerzo. Es una reivindicación, pues, que como vosotros forzado en el periódico local, ha ido aprendiendo poco a poco en cargos de pues, duros, de 7 años de noche con Gabilondo casi.
Sí, recuerdo.
Semana, es decir, yo creo firmemente también mucho en la experiencia, un montón. Es decir, el que ha sido monaguillo es que fraile,
desde luego,
está aprendiendo
Jesús
poco a poco. Eso es lo que reivindico en el libro, y por ahí va lo que uso realmente.
Eso es, y de la gestión de los políticos, ¿no?, para ayudar a que el pueblo viva mejor y esté menos descontento, que luego les tienen que votar además. Y hablas de la justicia, del rey emérito, de los negocios de la guerra, de la pandemia y las residencias. Hablas de temas que vamos a comprender todos con facilidad, supongo, porque son de total actualidad y los estamos viviendo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que este país se ha avanzado mucho. Vivimos una democracia donde ha habido avances muy importantes. Parto de esa infancia donde mi madre calentaba el agua en una lata de conserva agua caliente y lavadora, y marcó hasta el año 86 en una casa de un pueblo allí en el Cayo.
Y eso que Jesús Tintora es joven, ¿eh? No piensen nuestros oyentes, pero él es joven, pero se ha vivido eso, efectivamente.
Sí, en en mi casa se vivió hasta el año 86 y es la realidad. Y bueno, luego igual que te digo que hubo que esforzarse y que fue una España pobre en sí, luego bueno, se fue avanzando, pero nadie regaló nada en esa familia, fue toda fuerza de trabajar mucho. Y ahora es el negocio familiar en el que trabajan mis hermanos y se ha mejorado mucho, pero sí que es cierto que es esa cultura del esfuerzo y reivindica lo que está bien. Pero es cierto que luego el libro tiene vocación de no hacer un hijo complaciente, de qué bien está todo, ¿no?
Desde luego,
aspectos como lo que me has dicho, en la política hay una excesiva política. No puede ser que se repartan cargos de judiciales, los partidos políticos, o que tengamos un número de aforados como no tiene parangón en estos países. Sí. Lo del rey emérito es un caso de unidad y con todo lo que hemos sabido, no debería haber quedado territorios como la atención primaria. Está habiendo un retroceso en la atención primaria, donde la gente sabe lo que es mal al médico de atención primaria y antes tardaba bastante menos en recibirte que ahora, o lo que está ocurriendo para que te reciba después el especialista. Sí. Que seguimos teniendo una buena sanidad pública, pero sí es cierto que se está deteriorando y eso hay que desviarlo, eso no puede ocurrir.
Por supuesto.
La vocación no ser partícipe de un periodismo que asciende, sino contar también aquello donde debemos mejorar.
Es nuestro deber, Jesús. Y ya por último, mira, me ha gustado mucho que en el último capítulo pues haya como un homenaje a tu abuelo, ¿no? Porque los abuelos nos han enseñado lo importante de lo sencillo, lo honesto, de la humildad, el esfuerzo, que tú siempre defiendes, como acabas de decir, ¿no? Tiene ahí una parte que nos va a tocar también la emoción, que va unido a nuestro ser, eso sin duda, ¿no? Y me ha gustado mucho ese último capítulo, que yo creo que nos va a llegar a todos.
Sí, el libro es una... Mi abuelo era peón de albañil, trabajó mucho, después de la guerra se tuvo que ir a Francia, una familia adelante, era una persona, más bien, yo creo que era una persona que no se casaba con nadie, tampoco era partidario, pienso yo, a mí nunca me infundió un pensamiento político determinado, pero sí que sufrió mucho, y después de la guerra en casa se pasó mal, pues como en muchas familias que nos están viendo, y que a lo mejor no tenían siquiera una ideología u otra, ¿no? Pero sí que me quedo con esa naturalidad. Cuando yo iba con el abuelo, pues siempre preguntaba, no solía, en el pueblo, en Ágreda y en el Moncayo, no se solía decir hola, se suele decir, pues, por ejemplo, mi abuelo decía siempre, ¿qué vida llevas, no?
Sí.
Y me quedo con eso porque creo que a fin de cuentas, a pesar de los problemas o las alegrías que tengamos, lo importante es tener salud, qué vida llevas, era un poco como, ¿qué tal estás o cómo estás? Y eso es lo importante a fin de cuentas, cómo estamos nosotros, cómo está nuestra familia, algo tan básico como eso, aunque a veces sea complicado, pero es lo digamos, lo primario, es volver a la esencia del ser humano, de cómo estás, cómo están los tuyos, y que a veces entre personas que somos distintas o que podemos tener ideologías diferentes, hay muchos más puntos en común de lo que intentan mostrarnos, colocarnos, a veces incluso nuestros políticos, ¿no? Que a veces hay más puntos de encuentro de los que se escenifican en los medios de comunicación. El libro también va muy de eso, de casarse con nadie, pero de demostrar que hay más materias de las que parece donde podríamos ponernos de acuerdo.
Pues Jesús, como decía, yo veo en este libro una oportunidad para entender muchas cosas. Su título es No quieren que lo sepas, nos hacemos una idea, porque nos va a descubrir ahí muchas cosas de las que no se hablan habitualmente.
Firmemente en la pluralidad, tiene que haber voces muy diversas. Y
es lo que defendemos también.
Eso es lo que debe ser, lo que debiera ser, y no silenciar.
Ahí está, desde luego, siempre con el respeto a todos. Así que Jesús Cintoras, te seguiremos la pista. Un abrazo muy fuerte.
Venga.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, cuántas cosas aprendemos, ¿verdad? De los grandes que saben escribir y saben plasmar y saben transmitir todo ello. Y mira, hablando de saber hacerlo, hoy es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación también, se celebra desde 2002, proclamado por la ONU este 21 de abril, y tiene como principal objetivo poner de manifiesto todo el potencial creativo de las personas a nivel mundial. Todos tenemos esa capacidad. También hoy 21 de abril es el Día de los Bulldogs, los aficionados de esta raza de perros decidieron que este fuese el día y que se celebrase llenando las redes sociales de fotos de sus mascotas de esta bella raza, que es muy cariñosa, guardiana y muy fiel. Y hay diferentes razas descendientes del Bulldog, así que todas ellas hoy las tenemos en cuenta. Continuamos en COPE. I love you. I love you.